Duros a quatre pessetes.
Comencem el Duros a quatre pessetes, per cert, estrenant música que ens ha buscat el Jorge Martínez, i ho fem parlant del salari mínim interprofessional. En els darrers dies, fons del govern central s'ha mostrat a favor d'incrementar-lo. Dins de l'executiu hi ha però diferències de quan fer-ho, de també com fer-ho i també de quants diners s'ha d'augmentar. La COE no ho acaba de veure, i és que la pujada del salari mínim interprofessional pot provocar efectes de rebrot a altres persones, com poden ser els autònoms. Ho parlem avui amb Juan Arza, consultor de recursos humans i soci d'Arza i Legazpi. Juan, muy buenos días, buen día.
Muy buenos días, Kim, ¿qué tal?
Vamos por el principio. ¿Qué es esto del salario mínimo interprofesional? Que a veces hablamos mucho, pero no lo sabemos bien definir. ¿Quién lo percibe?
Bueno, en realidad se trata de un salario que percibe un porcentaje bastante bajo de los trabajadores. Creo que es en torno al 8% de ellos quienes realmente perciben ese salario. El salario, como todo el mundo sabe, al final es una consecuencia del cruce de la oferta y de la demanda de trabajo, pero en algunos países, entre ellos el nuestro, pues hay un salario mínimo que el empresario está obligado a pagar, sea cual sea el trabajo que se haga y la cualificación de la persona que lo haga, ¿no? Y estamos hablando precisamente de eso. Tiene importancia, bueno, no solo para ese porcentaje de trabajadores que lo pueden percibir, sino también porque es una referencia para el cálculo de pues, algunas prestaciones sociales o digamos de algunas cuestiones que no son propiamente ese salario, ¿no?
Podemos decir que es el salario mínimo que una persona debe de cobrar si trabaja 8 horas al día, ¿no?
Sí, así es.
¿De cuánto estamos hablando del salario mínimo actualmente?
Ahora mismo son 950 euros al mes y la propuesta del gobierno es que suba 15 euros este 2021 y 31 euros durante el 2022 y el 2023, con el objetivo de que a finales de ese año, de 2023, pues se sitúe en un nivel que es el que recomienda la Carta Social Europea, un acuerdo entre empresarios y sindicatos a nivel europeo, que es el 60% del salario medio.
En principio, parece positivo que suba el salario mínimo interprofesional, pero hay sectores o personas que se pueden ver afectadas, como pueden ser los autónomos. Tú antes explicabas que el salario mínimo interprofesional sirve para calcular otras cosas, ¿no? Otras ayudas, por ejemplo, pero también creo que también sirve para calcular cuál es la cotización de los autónomos. ¿Es así?
Sí, así es. De hecho, las principales asociaciones de autónomos de España se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional porque creen que se trata de una subida de cotizaciones sociales encubierta. Y en efecto, pues la subida de ese salario afecta a las cotizaciones sociales y ya no es solo que el empresario tenga que pagar más al trabajador, sino que tiene también que pagarle al final más a la seguridad social, ¿no? O sea que es una medida que beneficia también a las arcas del Estado, y eso es lo que se denuncia.
Creo que actualmente hay como discrepancias y negociaciones entre el gobierno, los sindicatos, la patronal. ¿Esto se tiene que subir de manera consensuada o el gobierno puede tirar de manera recta y hacer lo que quiera?
Hombre, el gobierno pues tiene, digamos, el poder para tirar esta medida adelante sin consenso social, pero en cualquier caso sería conveniente que se tomara tanto esta como muchas otras medidas con un estudio sólido de qué efectos pueden producir. El único estudio sólido que ha habido sobre el incremento del salario mínimo interprofesional en España fue el que realizó el año pasado el Banco de España sobre la subida que se había realizado el año 2019, y las conclusiones de aquel informe del Banco de España fueron negativas. Fueron que la subida del salario mínimo interprofesional no había ayudado a la creación de empleo, todo lo contrario. Muchísimos contratos que habían finalizado no se renovaron porque no se podían sostener esas contrataciones con el nuevo salario, y se dejaron de contratar un montón de personas. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Se estimó que entre 98.000 y 180.000 puestos de trabajo se perdieron como consecuencia de esa subida.
Claro.
Uh-huh. Entonces, como digo, sería conveniente y necesario que antes de tomar una medida de este tipo, no solo se consideraran pues las consecuencias políticas o sobre la imagen del gobierno, sino que se tomaran datos serios, de estudios serios, sobre cuáles son las consecuencias efectivas sobre el empleo.
Uh-huh. Juan Arza, precisamente, es experto en carreras profesionales. España encabeza el ranking europeo del paro juvenil. ¿Cuál es la razón de que España tengamos este hecho, ¿no? El hecho de ser los que tenemos más paro juvenil. ¿Por qué?
Bueno, yo creo, a mí me gusta siempre apuntar a un factor que creo que es clave, que es el desajuste brutal que hay entre nuestro sistema educativo y nuestro mercado de trabajo. Nuestro sistema educativo no está produciendo el tipo de titulados y el tipo de especializaciones que necesita nuestro mercado de trabajo. Creo que sufrimos una enorme titulitis en este país, que hay demasiados titulados universitarios con muchísimas titulaciones que en la práctica no les dan ninguna empleabilidad y que los abocan pues a empleos precarios o a empleos que no se corresponden con la formación que tienen. Es una formación que, dicho sea de paso, es tremendamente costosa para el Estado. Es decir, que una carrera universitaria nos cuesta a todos los españoles un montón de dinero y, como digo, un montón de esas carreras no tienen ningún sentido desde el punto de vista laboral. Y, sin embargo, pues hay un montón de profesiones de valor añadido, perfectamente dignas, que tenemos que cubrir con mano de obra extranjera o que se quedan sin cubrir como consecuencia del déficit, por ejemplo, de formación profesional que tenemos, ¿no?
Uh-huh.
Especialistas, pues qué sé yo, en mecánica, en electricidad, en mil especialidades que faltan muchísimo en nuestro mercado de trabajo.
Uh-huh.
Pues creo que tenemos un gravísimo problema de oferta.
Pero curiosamente después, a nivel de demanda, también hay muchos empleos que no están cubiertos, ¿no? Que son, por ejemplo, que tú decías, de personas que deberían de formarse por la formación por la FP, por la formación profesional, y que muchas veces no están cubiertos porque yo desde que nací siempre se ha hablado de la reforma de la FP y no acaba de producirse.
No se produce y es una tragedia. Como digo, hay infinidad de puestos de trabajo muy dignos, muy bien remunerados, algunos de ellos.
Incluso mejores que los que son a través de universidad en muchas ocasiones.
Así es. Pero bueno, ahí chocamos con una cultura, como es sabido, que prestigia mucho el título universitario y, sin embargo, parece que a la formación profesional solo van aquellos alumnos que son expulsados de la línea general, es decir, que no tienen las capacidades o el talento como para seguir una carrera universitaria, nada más lejos de la realidad. Y entonces, bueno, pues arrastramos esta cultura y, por otra parte, las administraciones públicas tampoco han hecho nada para mejorar. Hace poco hemos conocido que decenas de miles de plazas de FP solo en Cataluña se van a quedar sin cubrir porque no hay, muchas demandas de plazas de FP no van a poder ser atendidas porque no hay suficientes plazas de FP en Cataluña. También hay una responsabilidad de las administraciones que no están, poniendo los medios, el profesorado, las instalaciones, etcétera, para que los alumnos que lo desean, puedan acceder a este tipo de formación que es imprescindible.
Uh-huh. ¿Tú crees que las empresas en nuestro país tienen una buena política de recursos humanos?
Bueno, yo he visto a las empresas mejorar mucho su política de recursos humanos. En los últimos años creo que España ha avanzado muchísimo. Es verdad que sigue habiendo mucho empresario que desprecia el papel de las personas y que consecuentemente pues las maltrata o no las trata todo lo bien que debería. Pero también es verdad que hay muchas empresas que se han puesto las pilas, que han avanzado mucho, que tienen políticas modernas de formación, de retribución, de carrera profesional. Y es un trabajo que debemos hacer entre todos. La creación de empleo y de empleo de calidad es parte responsabilidad del Estado, parte responsabilidad de las empresas y parte responsabilidad también de los propios trabajadores.
Uh-huh.
Que tienen que ponerse las pilas, preocuparse de su formación, estar dispuestos a veces a aspectos como puede ser la movilidad geográfica, a cambios que que siempre son positivos. Y también existe en este país una cierta cultura muy diferente a la que hay en otros países, de no movilidad geográfica, de cierta resistencia a los cambios, que no nos favorece.
¿Esa resistencia a los cambios también se está manteniendo a la hora de cambiar de empresa? Porque en España, durante hace ya unos años, quien trabajaba en una empresa se quedaba muchos años. Parece que ahora la cosa va cambiando, pero no sé si ha llegado realmente a quedarse, ¿no? El hecho de que las personas también pueden cambiar de empresa, o nos da miedo a veces cambiar de empresa, sobre todo con determinadas edades.
Sí, eso en parte es lógico, es natural, que las personas tendamos a buscar una estabilidad y una previsibilidad. Pero en parte también se explica por la propia estructura del mercado de trabajo, se explica un poco también por la estructura de la sociedad española y también por los incentivos que la legislación y que las normas ponen a esa situación, ¿no? Uh-huh. Hay un incentivo, digamos, muy importante, que es el coste del despido, uh-huh. Y el hecho de que esa mochila que tú vas acumulando con el paso del tiempo, aquello que te deberían pagar en el caso de que te despidieran, que muchas veces es un freno a que cambies de trabajo, y las personas pierden oportunidades de cambiar de trabajo, de abandonar un trabajo en el que a lo mejor no están a gusto, de irse a otro sitio, a otra ciudad, a otro empleo, porque no quieren renunciar a esa mochila que han ido acumulando a lo largo de un tiempo, uh-huh. y que acaba constituyendo pues un freno a la movilidad dentro del mercado de trabajo. Protege a algunos trabajadores, es verdad, pero también tiene unos efectos perversos, y no sé exactamente en esos pros y contras si realmente salimos ganando.
Hemos hablado del paro juvenil, pero después también tenemos el paro de los seniors, de personas de más de 50 años. Sí. ¿La situación también es tan delicada aquí en España?
Sí, así lo es. Hemos comenzado hablando del salario mínimo interprofesional, y precisamente esa subida al salario mínimo interprofesional, de acuerdo con los pocos estudios de los que disponemos, parece que perjudica especialmente a los más jóvenes y a los más seniors, ¿no? Uh-huh. Que son aquellos que, bueno, tal vez un trabajo remunerado con un salario muy bajo, pues es de las pocas cosas a las que pueden aspirar, ¿no? Y sí, tenemos una situación trágica, y creo, me temo que se va a incrementar en el futuro, porque hay muchos sectores, como puede ser el sector de la banca, donde no van a parar de cerrar oficinas, donde estamos delante de una reconversión muy importante como consecuencia de las nuevas tecnologías, y donde va a quedar en el paro muchísima gente con edades muy avanzadas, no siempre con buenas indemnizaciones o con planes de prejubilación.
Uh-huh. Además, entonces, sectores que seguramente muchas personas llevaban muchos años trabajando en esa empresa. A lo mejor uh-huh. empezaron de jóvenes y llevan 30 años, 40 trabajando en la misma empresa, ¿no?
Correcto, y eso yo, en fin, no sé si es bueno o malo, a mi juicio no es del todo bueno, tiene sus aspectos también negativos, pero lo que tengo muy claro es que eso se ha acabado definitivamente. Uh-huh. Es decir, aquella idea que podíamos tener de hacer los estudios y al acabar los estudios entrar en una empresa y trabajar hasta la jubilación, eso me temo que se ha ido y que ya no volverá jamás. Uh-huh. Tenemos que estar dispuestos a cambiar de trabajo varias veces, y tal vez, como digo, incluso a cambiar de ciudad o a cambiar de profesión varias veces a lo largo de nuestra vida profesional. Uh-huh. Repito, esto es lo que creo que va a pasar, con independencia del juicio que nos pueda merecer, si es bueno o malo.
Estamos hablando con Juan de Recursos Humanos. Antes explicábamos, explicabas tú el hecho de los recursos humanos, cómo está gestionando desde las empresas, y a menudo nos viene la idea de que los recursos humanos están asociadas solo a las grandes empresas. ¿Es así? ¿O las pymes e incluso las medianas también deben dedicar especial atención a este departamento?
Absolutamente. A veces nos podemos hacer la pregunta de, bueno, es primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Hay buenas políticas de recursos humanos solo en aquellas empresas que tienen el dinero y los recursos para poder permitírselo? ¿O las empresas que ganan dinero y tienen recursos los tienen porque han llevado a cabo buenas políticas de recursos humanos, ¿no? Yo creo que esta pregunta es absurda, que lo importante es que hagamos las cosas cada vez mejor, y que hacer las cosas cada vez mejor en el ámbito de recursos humanos, como muchos otros de la empresa, produce beneficios. Y esto es algo muy evidente para cualquier empresario. Uh-huh. y las políticas de recursos humanos cada vez han ido extendiéndose a más sectores y ahora hay muchísimas pequeñas y medianas empresas en este país que se preocupan por disponer de las mejores prácticas y de las mejores políticas de recursos humanos y que desde su dimensión más pequeña o desde sus recursos más modestos que una gran empresa gestionan de manera muy loable sus recursos humanos y adoptan las mejores prácticas del mercado y no tienen en ese sentido mucho que envidiar a una gran empresa. Mm-hmm. Yo soy optimista en el sentido de que la propia dinámica, la propia necesidad del mercado, la propia demanda social, las propias exigencias económicas y la propia voluntad de los empresarios ha producido una enorme mejora en ese campo. Mm-hmm. Evidentemente aún queda mucho que avanzar y hay muchas empresas mal gestionadas todavía, en fin, con ambientes y climas despóticos, con una desconsideración de las personas que trabajan, etcétera, pero creo que eso cada vez es una minoría cada vez más exigua y es más el pasado que no el presente y el futuro.
Uh-huh. Juan, para acabar, como siempre decimos, el programa está enfocado para ayudar a los oyentes, queremos ser prácticos y útiles, y uh-huh. La última pregunta es preguntarte en qué sectores hoy en día hay más demanda de empleo, por si hay oyentes que se quieren formar, que también sepan que si apuestan por esos sectores tendrán más fácil ocupar o encontrar un puesto de trabajo, ocuparse.
Por supuesto. Sí, hoy en día yo creo que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con Internet, con el software, es un sector que está absolutamente disparado, que está creciendo a tasas enormes, donde hay muchísimo empleo muy bien remunerado. Entonces yo a la gente joven le recomendaría que se enfocara a ese tipo de especialidades, ¿no? Especialidades técnicas y especialidades informáticas. Por supuesto, todos las ingenierías siguen siendo sectores donde hay mucha demanda de empleo y todas las profesiones técnicas, ¿no? Les recomendaría que si no tienen claro hacer una carrera universitaria, que se miren muy bien lo de hacer un ciclo formativo, que hay ciclos muy buenos que los van a habilitar para encontrar trabajo muy fácilmente, muy bien remunerado, con condiciones muy buenas. Entonces, que no opten por carreras universitarias donde ya se sabe que las tasas de paro son enormes, uh-huh. Donde ya se sabe que hay muchísimos titulados cada año y el mercado es incapaz de absorber ese número de titulados. Uh-huh. Permíteme poner el ejemplo que a ti te afecta.
Lo estaba pensando, cuando estás hablando, pensando, espero que no hable del periodismo, porque vamos, la carrera, bueno, yo creo que es la estrella,
Seguramente es una carrera muy bonita, sí. Si puedes permitirte hacer la carrera y a continuación pues seguir estudiando, estudiar un máster, estudiar algo que tenga un sentido más práctico, más de mejorar tu empleabilidad, pero es una carrera que por sí misma debemos decirle a los jóvenes con total claridad que te lo pone muy difícil. Incluso carreras como el derecho, hoy en día la verdad es que están, yo creo que en fin, sobredimensionadas. Uh-huh. Estamos, como digo, enviando muchísimos titulados todos los años al mercado de trabajo que el mercado de trabajo no puede absorber. Entonces estas personas acaban frustradas y acaban dedicándose a algo que no tiene nada que ver con aquello a lo que se han dedicado durante 4 o 5 años y en lo que han invertido tantas energías y tantas ilusiones. Uh-huh. O sea, hay que trabajar con los jóvenes desde bastante más atrás para darles una visión realista del mercado de trabajo, para que comiencen a tomar elecciones que después produzcan buenos resultados y que, claro, que les faciliten las cosas en la vida.
Pues queda dicho, yo creo que ha sido una masterclass para los oyentes, también para que tengan en cuenta qué deben hacer si quieren formarse para encontrar trabajo, sobre todo los jóvenes que ahora nos escuchan y que en las próximas semanas empezarán precisamente también sus estudios universitarios o que mañana también empiezan el colegio aquí en Cataluña. Juan Arza, consultor de recursos humanos y socio de Arza y Legazpi, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Un placer a vosotros.